porque la ciencia y la tecnología están a su servicio. Impacto Tech. Qué bueno contar con su compañía en esta nueva edición de Impacto Tech, el programa del Tecnológico de Costa Rica. Cuando los métodos de pesca del trasmayo, la línea y el arrastre hicieron su aparición en el Golfo de Nicoya, en el Pacífico Central costarricense, los pescadores incrementaron repentinamente su producción y sus ingresos económicos. Sin embargo, a la vuelta de pocos años, sufrieron la escasez que produjo la extracción desmedida. Esta situación los convenció de retornar a sus raíces y ahora cuentan con zonas de pesca responsable, de donde extraen corvinas de alta calidad que satisfacen la demanda de los mejores restaurantes de la región. Hoy conoceremos en detalle esta transformación productiva y cómo podemos contribuir al impulso de esta actividad económica. También escucharemos de viva voz a Aris Carrasquilla, docente e investigadora del TEC, quien nos hablará sobre Dengue Off, un dispositivo electrónico creado por ella que repele al mosquito Aedes aegypti. Y nuestra sección itinerante de esta edición es Algo Nuevo, donde descubriremos algunos de los proyectos de investigación de la Maestría en Ingeniería en Dispositivos Médicos del Tecnológico, programa de posgrado pionero en América Latina. Iniciemos nuestro recorrido de hoy. Porque no hay nada mejor que conocer las cosas en detalle.
¿Ya está listo para ordenar el señor?
Sí. Por favor, tráigame un plato típico con pescado y un jugo de naranja.
Con mucho gusto. ¿Algo más que desee?
Sí. ¿Podría decirme qué tipo de pescado trae el plato? ¿Y sabe en qué lugar fue pescado? ¿Y me puede decir qué día y a qué hora? ¡Ah! Y el número de cédula del pez, por favor.
Puede que esta situación parezca un chiste, pero la verdad es que en Costa Rica se está produciendo un pescado del que podemos contestar todas las preguntas que hizo nuestro comensal, excepto, claro está, su número de cédula. Se trata de la corvina que extraen los pescadores artesanales de la comunidad de Palito en Isla Chira, dentro del Golfo de Nicoya, en el Pacífico Central. Lo que distingue a este pescado de las demás corvinas es su frescura y suavidad, además de su tamaño y buen sabor. En esto coinciden los mejores chefs de restaurantes y hoteles de Guanacaste y Punta Arenas. Pero, ¿qué es lo que marca la diferencia con otros pescados? Óscar Córdoba, docente e investigador de la Escuela de Administración de Empresas del Tecnológico del Campus Local San Carlos.
En nuestro caso es la cuerda y el anzuelo de 6, 7 y 8. La cuerda, cuando se pesca con cuerda, asegura que el pez o la captura o el organismo, como le dicen los biólogos, sea capturado con propiedades de calidad que todavía se mantienen, ¿no? Y el anzuelo proporciona que el pescado sea de un tamaño y que ya haya dejado su prole en el mar. Entonces, estas dos características hacen que venga un producto con un componente ambiental, con un componente de sostenibilidad, que es el anzuelo, y la cuerda con un componente de calidad. Este producto es un producto de muy alta calidad comparado con las otras artes de pesca, como el trasmayo o la línea.
Según relatan los pescadores de la zona, esta es la forma en la que se pescó hasta finales de la década de los años 70. Luego, hicieron su aparición los trasmayos y líneas de pesca que, de momento, llenaron sus bolsillos gracias a pescas abundantes. Sin embargo, a la vuelta de pocos años, las corvinas empezaron a escasear, producto de una pesca excesiva que no daba tiempo suficiente para que los peces se reprodujeran. Por otro lado, las nuevas técnicas de pesca no permitían seleccionar qué se extraía y qué no. Eso provocó una disminución abrupta en la población de otras especies marinas. Cuando los pescadores tomaron conciencia de la situación, decidieron retornar a sus raíces y se organizaron en la Asociación de Pescadores Cuerderos de Palito de Chira, y destacarse no por la cantidad de pescado que podían ofrecer, sino por su calidad. Para ello, crearon un área marina de pesca responsable a inicios del siglo XXI, que fue delimitada oficialmente por el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura en el año 2009.
Las áreas marinas están especialmente diseñadas para que los peces se concentren ahí. Y como no es un tipo de pesca agresiva, entonces se irán regenerando. Las mismas trasmayos, las mismas artes de pesca tradicionales los obligan a llevarlas a este sitio, que le llaman los bajos, ¿no? Entonces en ese sitio se resguardan los peces y ahí llegan los pescadores a pescarlos. De hecho, ahora los pescadores, en las últimas investigaciones que hicimos, en los últimos trabajos, se han dado cuenta que hay más peces, hay mucho más peces. Y también se va creando, después de que nosotros empezamos a trabajar, en un inicio solo existía un área marina de pesca responsable, que era la de Palito, en Chira. Ahora creamos la de, bueno, se creó, no la creamos, pero ayudamos por lo menos, la de Montero, y ahora recientemente la de Costa de Pájaros.
Los pescados que se obtienen en estas áreas marinas de pesca responsable triplican en peso y tamaño a los individuos que se capturan con otros métodos de pesca más agresivos. Esto significa menor inversión y mayor ganancia por cada corvina que se pesca. Pero eso sí, requiere de más paciencia a la hora de pesca y de que la calidad del pescado sea reconocida monetariamente por los compradores.
Si usted ve los dos tipos de arte de pesca, el trasmayo y la cuerda, en una visita que haga a Costa de Pájaros o a Palitos, se ve cómo se trata muy diferente, ¿no? A la hora de golpearse, a la hora de escamarse, a la hora de filetearse, a la hora de hacer todo el valor agregado, muy, muy, muy diferente, con mucha calidad, con mucho deseo de que el producto se le reconozca en el mercado, que ese es el paso siguiente, Fernando, o sea, que el mercado reconozca esa calidad, porque no tenemos la cultura de comer pescado, ¿no? O sea, no reconocemos, podemos comprar perfectamente en un restaurante, usted pide corvina y le ofrecen corvineta, que es un pescado que viene de Vietnam y se lo venden como corvina y yo no sé diferenciarlo. Eso es la siguiente lucha, el siguiente paso.
Muchas de las embarcaciones de quienes integran esta asociación cuentan con un sistema de rastreo y seguimiento que permite conocer con exactitud las coordenadas, el día y la hora en la que cada ejemplar es extraído del agua, así como el tiempo que dedicó cada pescador a trabajar con su cuerda, el arte de pesca menos dañino para el equilibrio de la vida marina. Así que nuestra dramatización inicial no era broma. Si consumimos corvina producida en esta área marina de pesca responsable, podremos saber cuál fue su camino, desde el anzuelo hasta nuestro plato, gracias en buena medida a los modelos de calidad y certificación de origen que elaboró el Tecnológico de Costa Rica junto a otras universidades públicas.
Nosotros, a través del Tecnológico, a través de la Universidad Nacional y un poco de la UNED, diseñamos todo lo que fue el modelo de calidad. Desde la documentación teórica del modelo hasta los instructivos o forma o procedimientos para funcionar en el trabajo, en la operación diaria, en el valor agregado, en la transformación, hasta el punto de venta, ¿no? Hasta lo que es la proporcionar un sello de origen, como se hace en el vino, como se hace en el queso, como se hace en el jamón en otros países o en el mismo Costa Rica. Esto porque realmente la calidad del pescado así lo merece, ¿sí? Se percibe de inmediato esta calidad.
Así que ya lo sabe, la próxima vez que vaya a la pescadería o que pida un platillo con pescado en un restaurante, usted puede apoyar a los pescadores artesanales de nuestro país, tan solo
preguntando, por supuesto, preguntando qué tipo de pez estoy comiendo, de dónde fue capturado y cómo fue precapturado. Es una de las de mis primeras preguntas cuando voy a una pescadería. ¿Qué tipo de pez, de dónde vino y cómo fue capturado? Que también es información que el mismo pescador o el mismo propietario de la pescadería no me lo sabe decir. hay que enterarse un poquito más sobre el consumo de pescado. Creo que, aunque parezca mentira, que tenemos dos mares, dos océanos, si no tenemos el conocimiento para poder distinguir entre una corvina, entre un pargo, o entre un róbalo, o entre una tilapia, o entre un pangazo, que es un producto que viene de Vietnam. Quién sabe cuánto tiempo ha estado este congelado, de dónde viene, cómo lo manipular.
La riqueza marina ha repoblado el Golfo de Nicoya gracias al cambio que decidieron dar los pescadores en su forma de producción. Esto ha redundado en pescados de mayor calidad que el mercado debe valorar apropiadamente. Sin embargo, no siempre es así, y la pobreza sigue estando presente en estas zonas costeras, donde también se deben enfrentar otros problemas, como la alta incidencia de enfermedades transmitidas por insectos típicos de las regiones calurosas. Para uno de ellos, en el TEC se creó un repelente electrónico. Porque a los protagonistas es importante escucharlos de viva voz. El molesto sonido del mosquito Aedes aegypti resulta ser lo menos perjudicial de su presencia. Su picadura transmite un virus que provoca la infección del dengue, enfermedad que ha cobrado la vida de miles de personas en el mundo y que cuesta muy caro a los sistemas de salud pública por la atención de millones de enfermos cada año en todo el planeta y la necesidad de estar fumigando constantemente las comunidades con mayor incidencia. Los casos de dengue suelen elevarse con el inicio de la temporada de lluvias, momento en el que proliferan los mosquitos y se reproducen. Por eso, se aconseja eliminar cualquier depósito de agua que pueda convertirse en un criadero de estos insectos. Sin embargo, ya existe una forma más eficaz de combatir este mosquito, sin perjudicar el ambiente ni la salud humana. Se trata de Dengue Off, un repelente electrónico diseñado y creado por Aris Carrasquilla, coordinadora del área académica de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del TEC. Ella nos cuenta cómo funciona este dispositivo y sus ventajas en comparación con otros métodos. Escuchamos a Aris Carrasquilla de viva voz.
La creación de este dispositivo electrónico que llamamos Dengue Off, que lo que consiste es en un emisor de ondas electromagnéticas de alta frecuencia que son imperceptibles para el ser humano y lo que buscan es, en este caso, alejar a este mosquito, a la Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue. Nos interesa ese mosquito que causa pérdidas económicas, que causa problemas en la salud, no simplemente aquel que nos pica, tenemos una roncha que no nos va a mandar al hospital. En este caso, por eso es que el dispositivo electrónico, el Dengue Off, fue desarrollado específicamente para la Aedes aegypti y no el macho, sino la hembra, porque la hembra es la que va a portar y picarnos la enfermedad. Lo que busca realmente es ahuyentarlo sin ningún tipo de olor, sin ningún tipo de sonido tampoco que sea perceptible para el ser humano, sino que se ha encontrado una frecuencia que se llama frecuencia de resonancia que está relacionada con su estructura fisiológica. Lo hace sentir como que está ante un terremoto. Y como sabemos, la reacción de cada persona, si lo queremos relacionar con las personas ante un terremoto, es muy diferente. Algunos se paralizan, otros salen corriendo. Y ese es el mismo efecto que hemos visto en los mosquitos. Cuando se les pone en presencia de esta frecuencia de resonancia, algunos simplemente quedan posados donde están, otros comienzan a aletear o a volar de una forma diferente, o sea, cambian su forma de volar y es perceptible ese cambio de comportamiento por medio de los videos que hemos tomado a la hora de hacer las pruebas. Esa es parte de lo que buscamos con este dispositivo, de que podamos pensar en formas alternativas de poder alejarlo de nosotros. Vemos que es un mosquito realmente de dimensiones muy pequeñas, es de 5 milímetros y la hora en que pica es normalmente al atardecer y al amanecer. Entonces no estamos despiertos para poder estar pendientes si el mosquito nos va a picar o no. Entonces podemos utilizar este elemento, ponerlo en los lugares donde realmente se da mayor incidencia, que puede ser en la habitación o en el cuarto donde vemos televisor, donde haya un mayor grupo de personas, y estar protegidos mientras estemos en esas áreas de la casa. Es una cajita plástica, es un chasis negro, que lo único que vamos a ver es un tipo de parlante en su parte superior y un interruptor de encendido y apagado. Tiene dimensiones aproximadamente de unos 8 por 5 centímetros. Es bastante pequeño, se ha ido miniaturizando poco a poco. Su primera versión fue más grande. Y lo que buscamos es que nos permita esa movilidad, no andar con ese miedo de que vamos a ir a un lugar alejado donde sabemos que hay alta incidencia de dengue y podamos realizar nuestras actividades normalmente. Se conecta para recargar la batería que tiene internamente, pero igualmente puede trabajar en una forma portátil. Si queremos llevarlo con nosotros a un lugar donde vamos a pasar el fin de semana, tal vez allí no hay acceso a la red eléctrica porque vamos a ir de camping o vamos a estar en lugares exteriores, entonces también lo podemos utilizar en un rancho fuera de las instalaciones donde tal vez no haya acceso a la energía eléctrica. Entonces lo llevamos completamente cargado, él tiene una batería interna que le permite mantenerse por más de 48 horas protegiéndonos. Al no tener ninguna parte mecánica, su periodo de vida útil anda superior a los 5 años. De hecho, el mantenimiento es casi nulo del mismo, lo que podría ampliar su vida útil hasta unos 8 años. No hay nada que se esté moviendo, no hay engranajes, sino es un interruptor de encendido y apagado, un parlante que va a emitir la alta frecuencia y nada más. Si lo comparamos efectivamente con la fumigación, sabemos que también hay personas que son asmáticas, o sea, llegan a sus casas a hacer la fumigación y pueden tener un comportamiento adverso al químico que están utilizando contra el mosquito transmisor del dengue. Igualmente, cuando se hace la fumigación tenemos un impacto ambiental, o sea, ¿a dónde van a dar todas las aguas después de que se lavan estos químicos? Probablemente a los ríos. Entonces tenemos realmente impacto no solamente en la parte ambiental, tenemos impacto económico también por los gastos que ya habían mencionado que se dan en los tratamientos del dengue. Y obviamente en la salud, o sea, tendremos una población más sana y dejaremos de estar en las noticias por problemas de este tipo causados por el Aedes aegypti. Y tal vez pasemos a formar parte de la portada de un periódico nacional o un periódico internacional mencionando Costa Rica erradicó el dengue. Esto afecta también el turismo. Cuando nos buscan en los países donde hay presencia de dengue, aparecemos.
La salud es uno de los ejes de conocimiento de investigación del Tecnológico de Costa Rica. Muestra de ello es este artefacto electrónico que repele al mosquito transmisor del virus que produce el dengue, pero también se cuenta con toda una maestría dedicada al estudio y desarrollo de dispositivos médicos. Porque todos los días se aprende algo nuevo. Cuando alguien nos dice, escuche su corazón, normalmente se trata de un consejo para perseguir un sueño o darle espacio a un sentimiento reprimido. Pero, haciendo a un lado el sentido figurado de la expresión, escuchar el corazón es de vital importancia para nuestra salud. No en vano, los médicos cargan estetoscopios en sus cuellos, porque con este instrumento pueden detectar sonidos anormales durante el ciclo de función del corazón, que pueden ser síntomas de diversas patologías. Sin embargo, para diagnosticar un soplo cardíaco de forma certera, solo se puede hacer mediante un especialista y con el apoyo de equipos avanzados. En vista de que estos recursos son costosos y escasos, una investigación de la Maestría en Ingeniería en Dispositivos Médicos del TEC desarrolló el prototipo de un detector de soplos cardíacos de bajo costo y de fácil utilización que ayudará a los médicos no especialistas a mejorar su capacidad de detectar y diagnosticar soplos cardíacos. Mientras tanto, otro grupo investigador de este programa de maestría desarrolló una cuchara con estabilización mecánica para pacientes con enfermedad de Parkinson idiopático. Esta es una patología degenerativa del sistema nervioso central que produce el trastorno de algunas estructuras cerebrales relacionadas con el control y la coordinación del movimiento voluntario, la fijación de la postura y el tono muscular. De ahí que las personas con Parkinson ven afectada la toma de sus alimentos por temblores involuntarios en sus extremidades. Este dispositivo demostró en la etapa de verificación que retiene el 100% de los alimentos en un movimiento de 7.1 hercios, mientras que una cuchara normal lo hace en promedio un 9.8%. Estos son dos ejemplos de investigaciones que se han llevado a cabo en la Maestría en Ingeniería en Dispositivos Médicos del Tecnológico de Costa Rica, programa pionero en América Latina que procura una óptima gestión del proceso de diseño y manufactura de los dispositivos médicos por medio de la especialización de profesionales en la materia. Ricardo Esquivel, docente e investigador de la Escuela de Ciencias e Ingeniería de los Materiales del TEC.
En primer lugar, lo que se persigue es que los estudiantes puedan dar un mejor aporte a lo que son los procesos productivos de estas industrias médicas. Por lo tanto, lo que llamamos sustaining, resolver problemas relacionados a materiales o al procesamiento de materiales en estas industrias es probablemente el principal enfoque y el más inmediato, ¿no? Pero precisamente uno de los aprendizajes que tuvimos en la Universidad de Minnesota es el enfoque de investigación y desarrollo, ¿no? Y paralelo a esto podemos observar que varias compañías a nivel local están instalando sus primeras versiones en pequeño de lo que son laboratorios de investigación y desarrollo.
La industria de dispositivos médicos en Costa Rica ha reportado un notable crecimiento en los últimos años y con él una mayor demanda de profesionales especializados con capacidad de caracterizar materiales, analizar fallas, resolver problemas, investigar, desarrollar prototipos e innovar. Es por ello que el TEC se dio a la tarea de crear un posgrado en esta disciplina enfocado en cuatro grandes áreas.
Una de ellas está dedicado a lo que son los materiales en sí, principalmente polímeros y metales. Se estudia un poco cuáles son sus principales características, cómo se procesan, también en el momento en que se producen defectos, ¿verdad? ¿Qué criterios tenemos para poder entender qué está pasando y hacer correcciones en el proceso de producción? Tenemos otra área dedicada a lo que son herramientas informáticas, que básicamente son programas de diseño y de simulación, ¿verdad? Donde podemos poner los diferentes materiales en sus dimensiones y características, a simularse cómo se van a comportar, tanto en el proceso de producción como en el caso de los prototipos que estábamos hablando.
El tercer campo de estudio tiene que ver con la innovación, que estimula el diseño y fabricación de nuevos dispositivos médicos o el mejoramiento de uno que ya existe. Y la cuarta área se relaciona con procesos de regulación y validación, porque constantemente están surgiendo nuevas normas y disposiciones alrededor de esta industria y los equipos deben cumplir con los más altos estándares de calidad. Cuando hablamos de dispositivos médicos, no solo nos referimos a los equipos más sofisticados y con tecnología de punta, sino también a instrumentos de uso cotidiano en los establecimientos de salud. Todos ellos pueden ser mejorados, desde un equipo de resonancia magnética hasta una jeringa.
Hay muchas mejoras que se le pueden hacer a una jeringa. Por ejemplo, la manera en que se dispone de una jeringa, ¿verdad? Que tiene su aguja y hay que quitarla, y eso puede representar un peligro para la persona que hace esta operación, porque se puede, en cualquier momento, puede punzarse, ¿verdad? Y esas son cosas que uno no quisiera que suceda. Entonces, por ejemplo, el tema de uno de estos trabajos que hacen estos grupos de estudiantes es rediseñar una jeringa de manera que cuando haya que hacer este proceso de disponer de ella, no se exponga a la persona a tocar la punta.
La maestría en Ingeniería en Dispositivos Médicos del TEC combina conocimientos en diversas disciplinas como la medicina, la ingeniería en materiales, el diseño y la computación. Esto ha permitido la creación de herramientas y equipos sumamente sofisticados, pero fáciles de utilizar y de bajo costo. Un proceso para nada sencillo porque requiere múltiples validaciones y cumplir con muchas normativas.
Tiene no solamente un proceso que hay que seguir, sino que hay normas y hay lo que se llaman clinical trials, ¿verdad? Un producto primero tiene que demostrarse que es bueno, que no produce daño en el cuerpo humano, ¿verdad? Y para eso tiene que pasar por experimentos en donde se interactúa con material orgánico para demostrar que no produce efectos adversos. En términos generales y en lo mejor de mi conocimiento, ¿verdad? 10 años es un buen periodo de tiempo en donde algo que fue una idea logra plasmarse en un mercado y venderse. No es un proceso rápido, es algo que toma tiempo. Hay ejemplos de dispositivos que han requerido menos tiempo y hay ejemplos que han requerido mucho más tiempo. No es algo exacto tampoco.
Los dispositivos médicos cada vez son más precisos y seguros, gracias a años de investigación de equipos de profesionales de distintas ingenierías y ciencias de la salud. El tecnológico, con su maestría en Ingeniería en Dispositivos Médicos, profundiza en los procesos de fabricación y caracterización de los materiales utilizados en estos artefactos, con el fin de mejorar su biocompatibilidad y sus propiedades mecánicas, así como sus costos de producción. El mundo es un inmenso mar donde navegamos todos los días. Conocerlo a profundidad nos permitirá decidir dónde pescar y dónde no. Ese arte lo dominan los pescadores del Golfo de Nicoya que retornaron a la pesca artesanal para recuperar lo que perdieron durante los años en los que utilizaron métodos de extracción masiva. El TEC, por su parte, también conoce a la perfección el océano que surca y ha definido muy bien sus áreas de pesca. Una de ellas es la salud humana, en la que está desarrollando investigación permanente en la creación y mejoramiento de dispositivos y procesos de atención y prevención de enfermedades. Recuerde que puede compartirnos sus dudas y comentarios sobre los temas que hoy abordamos escribiendo al correo electrónico impactotec@tec.ac.cr. Hasta pronto. Impacto Tech es una producción de la Oficina de Comunicación y Mercadeo del Tecnológico de Costa Rica, en colaboración con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, IICA. Síganos por Facebook en Tecnológico Costa Rica o por Twitter en TechCR.